Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 10 de abril de 2024. Suecia revela que está realizando gestiones para terminar el subsidio europeo al régimen castrista. Abajo Díaz-Canel, dice un cartel en Santiago de Cuba. El encarcelado artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo incomunicado por realizar una protesta en la prisión de Guanajay. La dictadura castrocomunista cita para el Departamento de Investigaciones al líder sindical independiente Iván Hernández Carrillo. Exiliados cubanos realizan vigilia para pedir máxima condena al espía castrista Víctor Manuel Rocha. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia que el preso político Michael Armenteros Oramas fue ingresado de urgencia con un fuerte ataque de asma debido a las condiciones de frialdad de su celda, la mala alimentación y falta de medicamentos. Mirada al Mundo, Deutsche Welle. Ucrania a la defensiva ante los invasores rusos por el retraso en la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos. De Todo un Poco, la Laguna Negra de Soria. Deportes, en el fútbol, jornada de empates en cuartos de final de la Champions. Igualan Real Madrid-Manchester City y Bayern Múnich-Arsenal. En las Grandes Ligas, los Yankees vuelven a derrotar a los Marlins. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al día miércoles 10 de abril del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque comenzamos de inmediato con las noticias. El gobierno de Suecia reveló que está realizando gestiones y buscando apoyo dentro de la Unión Europea para poner fin al actual acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen castrista. En las últimas horas, en respuesta al parlamentario sueco John Söder, Johan Forssell, ministro de Cooperación para el Desarrollo Internacional y el Comercio de Suecia, afirmó que la posición de Suecia es clara. El gobierno considera que la política de interacción con Cuba no está dando los resultados deseados y aseguró que Suecia continúa sobre esta línea para buscar apoyo para una revisión dentro de la Unión Europea. También en el Reino Unido, influyentes parlamentarios del Partido Conservador condenaron que la Unión Europea provea fondos a la dictadura comunista de Cuba mientras reprime a oponentes políticos y coopera con la invasión de Ucrania por Putin. El 29 de febrero del año 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce que se ha producido un mayor deterioro y agravamiento de los derechos humanos en Cuba desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en el año 2017. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece las muestras de solidaridad del gobierno y parlamentarios suecos y británicos con la sociedad civil de la isla y pide a los demás países de la Unión Europea que pongan fin al financiamiento injustificado de una dictadura que mantiene a más de 1,000 cubanos tras las rejas por motivos políticos. Entre tanto, mis amigos, déjenme comentarles que un cartel anti-régimen comunista con la frase "Abajo Díaz-Canel" apareció el día lunes cerca de la Plaza de Marte en la ciudad de Santiago de Cuba. Así lo informó el periodista Yosmani Mayeta. La consigna contra la dictadura comunista cubana se pintó en una vivienda de la calle Lico Vergues, entre Barnada y Paraíso, a una cuadra del Hotel Libertad y la reconocida Plaza de Marte. Al parecer, la casa donde apareció el cartel es de un italiano que reside en el país. Él quería que se pintara la pared del mismo color amarillo, pero no hay pintura, señaló una fuente de la zona. En un video difundido por Mayeta se ve a agentes del régimen comunista y a ancianos del barrio tapando el cartel. En los últimos meses han aparecido carteles antirrégimen comunista en varias provincias de la isla. Otro cartel en contra del tiranillo de Apesu Miguel Díaz-Canel apareció en septiembre pasado en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. "Entrega el país", rezaba la pintada. Una fuente con identidad protegida, vecina de la zona, confirmó en esta fecha sobre la aparición del cartel y la detención de una persona. De acuerdo con un reporte, la zona llevaba 15 horas de apagón y la policía se personó al amanecer para borrar el cartel. Además, llegaron con peritos y perros para la investigación. Y por otra parte, el activista Luis Manuel Otero Alcántara realizó una protesta dentro de la prisión de Guanajay y por eso estuvo incomunicado. El día 9 de abril, el coordinador del Movimiento San Isidro llamó a sus familiares y explicó que su silencio se debía a una protesta que estaba realizando. Luis Manuel dijo que este gesto de desconexión con el exterior constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes, escribió la historiadora de arte Claudia Gelui en Instagram. La también activista resaltó que la negativa de Otero Alcántara a usar las llamadas reglamentarias es un gesto del artista contra el presidio político. Recientemente, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el preso político. La organización reiteró el llamado a su liberación inmediata. Otero Alcántara tiene derecho a 2 llamadas por semana, martes y jueves. Sin embargo, el 2 de abril tampoco llamó a sus allegados. Amigos y familiares contactaron en 3 ocasiones vía telefónica con la prisión de Guanajay y los esbirros de la dictadura que administran el penal no dieron información sobre la situación del reo. Solo dicen que no sucede nada, lo que, por supuesto, no nos satisface ninguna garantía. Nos sugirieron que esperásemos al jueves en la mañana, horario de atención a la población, para conocer con más detalle qué sucede con él, pero aquí cada día cuenta, se explica en la publicación. En febrero pasado, el régimen comunista cubano desestimó la solicitud de libertad condicional del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Nos vamos a la pausa y regresamos porque hay más recuento. No se vayan.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Jornada de empates en las idas de cuartos de final de la Champions. Real Madrid y Manchester City jugaron un partidazo que se cerró con un empate a 3 goles. Desde el inicio las acciones fueron vibrantes, con el City dando un golpe tempranero por un tiro libre ejecutado por Bernardo Silva, apenas al minuto 2, que burló al guardameta Lunin. Sin embargo, los merengues despertaron casi de inmediato para una remontada espectacular. Al minuto 12, Camavinga disparó fuerte desde fuera del área y el balón golpeó a Rubén Díaz y se desvió a las redes. Posteriormente al 14, en una escapada de Rodrigo, el brasileño mostró su inteligencia y con un toque suave firmó el 2-1. Si el primer tiempo fue espectacular, el segundo lo superó con creces. El City se salvó de irse abajo por 2 posibles anotaciones que el Madrid falló y respondió a su vez con Phil Foden y Guardiola marcando 2 golazos al 66 y 71 para voltear el marcador 3-2. Sin embargo, no estaba dicha la última palabra y Fede Valverde salvó el partido del Madrid al minuto 79. Vinicius puso un centro y el uruguayo prendió el balón de aire para poner el 3-3 con otro golazo. El marcador ya no se movió y con el 3-3 el Madrid está obligado a ganar en Manchester el 17 de abril si quiere acceder a semifinales. Tarea difícil, amigos. En el otro partido, otro empate. Arsenal y Bayern Múnich igualaron a 2 goles en casa del conjunto inglés. Saka y Trossard marcaron para los artilleros, mientras que Gnabry y Harry Kane anotaron para el equipo bávaro. También el 17 de abril será la revancha en Alemania por un lugar en las semifinales de la Champions. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Carlos Rodón permitió solo 4 hits y 2 carreras sucias en 6 entradas. Alex Verdugo disparó un jonrón y los Yankees vencieron el martes 3-2 a los Marlins. El zurdo se llevó su primer triunfo de la campaña y marcha con una excelente efectividad de 1.72 en 3 aperturas. Los Yankees igualaron su mejor comienzo de campaña tras 12 compromisos, con marca de 10 ganados y 2 perdidos. Miami cayó en contraste a 1 ganado y 11 perdidos por primera vez desde que sufrió 11 derrotas consecutivas tras ganar el juego inaugural de 1998. Desde ya pinta muy mal para los Marlins esta temporada. Y en otros resultados del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Rojas 7-1, Medias Blancas a Guardianes 7-5, Azulejos a Marineros 5-3, Reales a los Astros 4-3, Reyes a Angelinos 6-4 y Atléticos a los Rangers 4-3. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a los Mets 6-5, Cerveceros a Rojos 9-5, Cardenales a Phillies 3-0, Cascabeles a Rockies 3-2, Cachorros a los Padres 5-1 y Nacionales a Gigantes 5-3. En partidos de Interligas, Tigres derrotaron a Piratas 5-3 y los Dodgers a los Mellizos 6-3. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, fue citado el día lunes para presentarse en el Departamento de Investigaciones del municipio Colón, en Matanzas. Es decir, fue citado por la dictadura comunista en su región. En un video difundido por el líder sindical se ve a una persona uniformada que se apersona en su vivienda e intenta entregarle una citación escrita, a lo que éste se niega. Vamos detenidos. ¿Para qué me lleven detenido ahora?, expresó Hernández Carrillo tras la negativa de firmar la citación. La funcionaria de la dictadura comunista se fue luego de este encuentro. se personaron en mi casa esta oficial de la Policía Nacional junto a dos oficiales más en un auto cumpliendo órdenes de la policía política de la dictadura, la policía secreta, para hostigarme con una presunta citación al Departamento Técnico Investigativo. Cuando le pregunté las razones, me dijo que las desconocía, por lo que no acudí, añadió el activista sindical. Recientemente, Hernández Carrillo se unió a un grupo de cubanos de dentro y fuera de la isla en el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, para hacer frente al régimen comunista de La Habana. La iniciativa publicada tiene entre sus impulsores al secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, a Iván Hernández Carrillo. Es necesario que esa masiva fuerza de cambio, aún sin estar afiliada a ninguna organización formal, pueda apoyarse en lo adelante en un grupo de demandas que conecten sus acciones espontáneas en un reclamo ampliamente compartido. De hecho, las demandas y planteamientos que recoge el documento que hoy presentamos están basadas en el previo estudio de la documentación emitida durante varias décadas por las organizaciones prodemocráticas en la isla y en el exilio. Así expresó la semana anterior Hernández Carrillo. Y antes de irnos a la nueva pausa, déjeme contarles rapidito. Una vigilia fue realizada la mañana del martes frente al edificio de la Corte Federal en Miami para demandar la máxima condena posible contra Víctor Manuel Rocha, el arrestado ex embajador de Estados Unidos, cuya defensa legal anunció que se declararía culpable de espionaje a favor de la dictadura comunista cubana durante 4 décadas. Hemos comentado ya en varias oportunidades este caso con todos ustedes y deben estar claros. Bueno, con pancartas y fotografías del implicado en las que sobresalía la frase máxima condena y términos como traidor, además de las banderas cubana y estadounidense, un grupo nutrido de exiliados cubanos llevó a cabo esta manifestación pacífica a la espera de llamar la atención de la jueza Beth Bloom, que debe dictar sentencia en una audiencia programada para el día viernes 12. El expreso político cubano don Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, organización que convocó la vigilia, dijo a la prensa que sus intenciones son las de dejarle saber a la jueza que este señor traidor, espía comunista a favor de la dictadura cubana, es culpable de la muerte de 4 cubanoamericanos. Nos vamos a la pausa. Regresamos porque hay más recuento.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
El manifestante del 11 de julio y prisionero político Michael Armentero Orama fue ingresado de urgencias este sábado en horas de la tarde en el Hospital Nuevo de Santa Clara, de acuerdo con el reporte entregado por sus familiares al Consejo de Relatores vía telefónica. La hija de Armentero Orama y también su mamá explicaron que le dio una fuerte crisis de asma y que tuvo que ser hospitalizado de urgencia en crítico estado de salud. Michael Armentero Orama fue arrestado y encarcelado el 15-7-21 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara, razón por la que la seguridad del Estado lo acusó de los fabricados delitos de atentado y resistencia, imponiéndole una condena de 7 años de privación de libertad. Actualmente lo mantienen en una fría, húmeda y hermética galera de la prisión Alambradas de Manaca de Villa Clara, donde Michael nos comunicó que se fatiga todos los días debido a las precarias condiciones mencionadas en las que tiene que sobrevivir, además de mal alimentado y sin los medicamentos que su alergia y su asma requiere. De tan solo 41 años de edad, no estaba integrado a ninguna organización disidente al momento de su participación junto a su hermana y a su cuñado en las mencionadas manifestaciones del 11 de julio. Su casa está ubicada en la calle Rodrigo 314 entre Peña Blanca y Pedraza Latina en la ciudad de Santa Clara. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba insta al régimen cubano a poner en libertad inmediata a este prisionero que se encuentra muy enfermo. Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva, abogado y presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Febrero de 2024. Tras ser superadas ampliamente, las tropas ucranianas se retiraron de Avdiivka. Los rusos no solo tenían más soldados y munición, sino que también contaban con bombardeos para atacar sus posiciones fortificadas. Ucrania no se concentró a fondo en Avdiivka porque no sabía cuándo llegaría la siguiente ayuda militar estadounidense. La retirada fue un símbolo de lo que ocurre cuando los socios occidentales de Ucrania bajan la guardia.
Un alto funcionario ucraniano me describió lo sucedido. Me dijo que los soldados lucharon todo lo que pudieron. Se quedaron sin munición y los rusos eran cada vez más. Creo que sin ayuda adicional en 2024, lo de Avdiivka se repetirá.
Las tropas rusas avanzan, aunque sea lentamente. El Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Estados Unidos calcula que han tomado unos 300 kilómetros cuadrados desde principios de año. En declaraciones a la cadena alemana ARD, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, predijo que las fuerzas rusas lanzarán una gran ofensiva a principios del verano. Esto dejaría a Ucrania, en el mejor de los casos, 2 meses para prepararse. Budanov cree que Rusia quiere tomar las zonas del Donetsk, que aún controla Kiev, en especial 2 centros logísticos clave, Kramatorsk y Prokhorovsk. Esto hace que las próximas semanas en Washington sean cruciales, afirma el experto ucraniano Oleksandr Mosienko.
Si no conseguimos más munición y recursos, el ejército ucraniano se verá obligado a retroceder poco a poco, mientras Rusia saca el máximo provecho de la situación.
La intensificación de los combates en las últimas semanas no solo afecta a Donetsk. Kharkiv, a 35 kilómetros de la frontera rusa, sufre más ataques con misiles, mientras presentadores de la televisión estatal rusa pedían a su ejército borrar la ciudad del mapa. Pero muchos analistas no creen que eso signifique una ofensiva terrestre rusa en Kharkiv.
Estoy seguro de que Rusia aumentará sus ataques contra Kharkiv. Probablemente veremos cómo concentran tropas cerca de la frontera para que parezca que están listos para atacar. Se trata de obligar al ejército ucraniano a dispersarse y a retirar tropas de Donetsk.
Con la ayuda todavía estancada en Washington, fuentes militares en Kiev han estado emitiendo informes cada vez más alarmistas. Pero incluso si no se consideran en toda su magnitud, es casi seguro de que será cada vez más difícil mantener el territorio. Las fuerzas ucranianas se atrincheran utilizando lo que les queda. Sus líderes no pueden planificar mucho más allá de eso. Hace un año, Ucrania pedía ayuda a Occidente para recuperar el territorio ocupado por Rusia. Ahora mismo, todo lo que pueden esperar es evitar más derrotas como en Avdiivka.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Laguna Negra de Soria, en España. La Laguna Negra está situada en la provincia de Soria, en Castilla y León, a 1.773 metros de altitud, en la Sierra de los Picos de Urbión. Esta fascinante y enigmática laguna, de origen glaciar,
forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, declarado Parque Nacional en 2010. Está rodeada de empinadas paredes de granito por un lado y por la mayor extensión forestal de pino silvestre de todo el país al otro. Es usual cruzarse con ciervos, zorros, corzos, jabalíes o ardillas en sus alrededores, así como buitres y águilas en los cielos. Aunque la profundidad máxima de la laguna no supera los 10 metros, una leyenda afirma que no tiene fondo y que cuenta con cuevas y corrientes subterráneas que forman un túnel por donde se comunica con el mar. Esta leyenda estaría relacionada con otra que sostiene que un misterioso ser vive en el fondo de la laguna que devora todo lo que cae en ella. Sin embargo, la leyenda más conocida tiene que ver con el poeta Antonio Machado, que en 1912 escribió un relato titulado Los hijos de Álvar González, que hace hincapié en la ausencia de fondo de la Laguna Negra y que dice así: Mala muerte dieron al labrador los malos hijos a la vera de la fuente. Un hachazo en el cuello y 4 puñaladas en el pecho pusieron fin al sueño de Álvar González. Al padre muerto arrastran hacia un barranco por donde corre un río que busca al Duero. Es un valle sombrío, lleno de lechos, hayedos y pinares, y lo llevan a la Laguna Negra, que no tiene fondo, y allí lo arrojan con una piedra atada a los pies. La laguna está rodeada de una muralla gigantesca de rocas grises y verdosas, donde anidan las águilas y los buitres. Las gentes de la sierra en aquellos tiempos no osaban acercarse a la laguna ni aún en los días claros. Leyendas aparte, el paseo por la Laguna Negra es perfecto para los amantes de la naturaleza en estado puro, con varias rutas de alta montaña que parten desde ella. Si además se visita en época invernal, se puede apreciar un hermoso paisaje nevado. Y como dato curioso, amigos, a pesar de sus leyendas sobre la profundidad y de un ser terrorífico que la habita, el primer domingo de agosto se celebra en la Laguna Negra una competencia de natación en la cual unos 200 participantes la cruzan nadando de un lado al otro. ¿Se atreverían ustedes a nadar en la Laguna Negra?
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Uno de los muchos dichos que se originan en la sabiduría popular afirma que bueno es lo bueno, pero no lo demasiado. Y como todo lo que parte de esa fuente, la experiencia demuestra lo acertado de esta afirmación. Ahora bien, de poco vale lo certero de un dicho o de un consejo si quien debiera oírlo no lo escucha, o si quien lo escucha no lo entiende. Y lamentablemente, este parece ser el caso con nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz-Canel. Sí, porque fíjate que hace unos días el impuesto presidente visitó la redacción del periódico Granma y allí expresó su deseo de que él mismo, que es órgano oficial del Partido Comunista, se convierta en el diario más leído de Cuba. Y esto es lo que obliga a cualquiera a pensar que Díaz-Canel nunca ha prestado oídos a eso de que bueno es lo bueno, pero no lo demasiado. A mí me parece que el ilustre placeteño debiera conformarse, pues el Granma no será el periódico más leído, pero es el más buscado por los cubanos. No será el más creído, pero es el más usado. Y además, la única invención del castrato, que si bien no cumple con la misión para la cual fue creado, resuelve por lo menos una gran necesidad de la población que lo utiliza para, bueno, para lo único que sirve, que es aquella de la necesaria higiene posterior. Aunque pensándolo bien, quizás su ignorancia viene del hecho, afortunado para él, de no tener que depender del Granma para esos humanos menesteres. Por lo cual, aunque él no cree en Dios, habrá que decirle aquello de a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Buen provecho, presidente.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya ya.
Resuelve todos los días.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.